Hola amigos y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela. El día que estoy grabando es 31 de mayo y es el cumpleaños del gran Clint Eastwood. Este actor que viene trabajando desde la década de los 50 y sigue haciendo trabajos, actúa, salió hace poco en Cry Macho, la dirigió y la actuó. Ya, o sea, la actuó teniendo creo 90 años. Y ya cumplió 92. Él nació en el 30, en 1930. Pero él tuvo una carrera interesante porque él no inició con muchos éxitos. Él era actor recurrente en algunas series de televisión, principalmente en Rawhide, que era de vaqueros. Pero era secundario, no era el importante, no era el principal. Y se le hizo muy difícil, tardó mucho para ser la estrella que pues todos conocemos. Entonces tuvo que hacer una apuesta muy fuerte ya en sus 30s, pero ya llegaremos a eso más adelante. Quiero hacer este top 10 dedicado a las mejores películas de Clint Eastwood, donde él actúa. Y tiene muchas, o sea, son 70 años de trayectoria, o sea, wow. Y tiene muchas, obviamente las que más le caracterizó eran el género de vaqueros, que fue el que lo pone como una estrella. Y se me hizo difícil, o sea, dejé muchas muy buenas de él, que, ¿cómo se llama? Quería instalar en la lista, pero pues ya no se pudo. Antes de comenzar, agradecerle a Charlie por seguirme apoyando por Patreon. Gracias, Charlie. También comentarles que pueden seguir mis redes sociales. Aparece como Aníbal Portela en Instagram y Facebook. También pueden seguirme por Twitter y Facebook. Ajá. Y Aníbal RDGZ24 en Instagram. También acabo de hacer un TikTok donde hago pequeños videos de curiosidades, datos, de cine, anime, deportes también en general. Y también aparezco ahí como Aníbal RDGZ24. Y pueden apoyarme por Patreon. Aparece en mi perfil de Instagram. Ahí está el link. Ahí pueden encontrarme. También pueden compartir. Ayuden a compartir. Que más gente lo escuche. Comparten, denle like. Todos los nuevos. Tengo un montón de episodios, ya tengo más de 150. Hay cine, hay anime, hay deportes, hay WWE, hay curiosidades, adaptaciones de libros a cine. Hay un montón de cosas. Y lo más importante, el torneo de trivia de Dragon Ball ya se acerca. Ese episodio va a salir este miércoles, este primero de junio. El 4 de junio ya es la gran final, ya por fin un proyecto que inicié hace casi un año y ya por fin verá la luz al final del túnel, ya que por diferentes circunstancias lo retrasé y por fin le di amor y ya invité a un montón de personas, tanto en vivo como por Facebook. Tengo los premios, tengo muchas ideas. Estoy muy nervioso, estoy muy ansioso igual, porque yo no salgo en cámara, me cae mal salir en cámara. Y ahora que voy a salir en cámara y con público, más nervioso todavía. La verdad que estoy muy contento de lo que se viene, pero también con un chingo de nervios. Así que ojalá todo salga muy bien y puedan ser parte de ello, les digo. Si no son, obviamente, la mayoría no son de acá. Pueden verlo por Facebook Live en mi página de Facebook de Podcast Cinema Crack. Ahí van a encontrar el video en vivo. Pues bueno, hice esta lista de las mejores películas de Clint. Y repito, se me hizo muy difícil. Dejé por decir menciones honoríficas, dejé, por ejemplo, fuera la segunda película de la trilogía del dólar, que es Por unos dólares más. Una muy buena película, donde él comparte el botín de cazarrecompensas con Lee Van Cleef. Muy muy buena película. Dejé fuera su primera película importante de Hollywood, que es la de Donde las águilas se atreven. Dejé fuera a Deuda de sangre. Dejé fuera Cry Macho. Dejé fuera La mula. Dejé fuera ¿qué otra tiene allí? Bronco Billy. Bronco Billy es muy buena de él. Tiene muchas. Estamos hablando de un actor que tiene 70 años trabajando. Y obviamente iba a ser difícil dejar alguna fuera, pero pues así fue. Y para empezar, voy a hacer el honor a su primera película como protagonista, que fue la de For a Fistful of Dollars, Por un puñado de dólares. Fue su primera colaboración con Sergio Leone y es la primera película de la trilogía del dólar. Clint Eastwood, cuando estaba en la televisión, veía que su carrera no iba para más. Entonces tomó una decisión muy muy arriesgada y decidió irse a Europa. Porque ahí pues iba a ser más probable que fuera el actor principal. Y el director Sergio Leone quería hacer una adaptación, o más bien casi una calca, de la película de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Solo que ahora en formato de vaqueros. Y aquí sale el personaje del hombre sin nombre. Este pistolero que casi no habla, que no es un justiciero, solo está de paso, solo ve por su beneficio propio. Y que en el transcurso de la historia, él trata de que las dos bandos se peleen entre ellos, pero todo sale mal y ahora sí busca venganza. Es muy buena película. Nada más cuando los ¿cómo se llama? La cámara le enfoca su cara, cuando tiene el cigarrillo, sus ojos penetrantes, su sombrero, el poncho, y saca el revólver y ¡pum, pum, 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 pum! Es una joya ver a Clint Eastwood así. Es una joya. Y esa fue la primera película protagonizada por él, en el que dicen, ah, miren, aquí hay un actor Clint Eastwood. Interesante, a ver qué más puede hacer. Es muy buena película. Mi número 9 es una que hizo en los 90s, que se llama En la línea de fuego. Aquí trata de que él es un guardaespaldas que falló hace mucho tiempo en su trabajo, porque él tenía que proteger al presidente Kennedy y falló. Entonces le piden que regrese al trabajo de guardaespaldas para proteger al nuevo presidente ante el inminente pues atentado que quiere hacer un asesino para matar al presidente. Y hace un gran trabajo Clint Eastwood. Ahí ya tenía que 67 años y corría, se movía, peleaba, daba golpes y dices, wow, este cabrón tiene todavía, teniendo casi 70 años. Y tienes aquí de villano a John Malkovich. John Malkovich, y hacen, casi no se ven y se nota la tensión entre los dos. Es un muy buen thriller de crimen también. Y me parece interesante ver a un Clint Eastwood con tanto movimiento a esa edad, en un papel en el que la verdad no se le dio mucho premio, pero creo que es de sus mejores trabajos. En el número 8 tengo Heartbreak Ridge. Heartbreak Ridge es una película que no muchos no conocen de él. Aquí trata de que él es un sargento ya veterano del ejército y decide regresar como instructor a una de las bases y tiene que tratar de entrenar a un grupo de malandros, huevones que no quieren hacer nada, nada más se quieren divertir, cobrar su cheque y bla 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 bla. Y no dice, no, van a trabajar y lo van a hacer a mi manera. Es casi así como una película estudiantil donde el maestro quiere recuperar a los estudiantes contra la escuela así o otro salón que son como que los prospectos, ¿no? Y Clint Eastwood tiene una gran química con esos jóvenes. Hay muchos momentos graciosos. También hay momentos románticos. Que realmente el romance estuvo un poco de más. Pero ver a Clint Eastwood aquí, poniendo su cara de enojado, reacio, su mirada intensa, tratando de aprender a estos jóvenes, es increíble, es muy divertida, muy recomendable. Y también está ambientada en una época donde Estados Unidos invade la isla de Granada porque estaba, creo que, dominada por terroristas. No recuerdo muy bien. Es muy buena, se la recomiendo mucho, chéquenla. Es Heartbreak Ridge. Muy, muy buena película. Y también dirigida por él, por cierto. Que curioso también, curiosamente, la película no tiene muchos elementos típicos de Clint Eastwood en sus películas. Ok, en el número 7 tengo El Forajido Josie Wells. Es una de sus tantos películas de westerns. Donde él tiene que vengar la muerte de su familia. Y es un gran, gran western. Muy oscuro, muy turbio. Su personaje tiene que buscar venganza. Aquí están como que los primeros chispazos de Unforgiven, de Los Imperdonables. Tiene muchos toques oscuros. Casi no se ven algunos rostros. Porque la vida en el viejo oeste era crudo. Era difícil. Y Clint, en este momento ya era un director más hecho y derecho. Ya se estaban dando como que las marcas de sus características como director. ¿Qué es lo que buscaba? Y Clint, hace un muy buen trabajo acá. O sea, y es una película por la que no fue nominado a mejor actor. Es una gran, gran actuación. Creo que esta fue después de El Jinete Pálido, si no me equivoco. Chequen esta película, es muy buena de él y se la recomiendo. Ahora, mi número 6, es una que hizo junto con Hilary Swank y Morgan Freeman. Y es la de Million Dollar Baby, Golpes del Destino. En el que él es un entrenador ya anciano. Y a pesar de que es muy bueno, nunca impulsa a sus boxeadores a buscar el campeonato del mundo, ya que cuando él era joven, su amigo Morgan Freeman era boxeador y por no detener la pelea en el momento, pues su amigo perdió la vista de un ojo. Y no era su culpa, de hecho, Clint no era el entrenador, pero se sintió responsable porque pues ahí estaba tratando de cuidarlo. Entonces tiene ese problema mental. Y cuando su mejor prospecto lo deja por otro entrenador, porque pues Clint no le dejaba buscar el título mundial cuando tenía todo el talento, pues es uno más. Y hay una muchacha que quiere ser boxeadora, quiere ser campeona, pero pues entrena ahí y no le hace caso porque es mujer. Y cuando ya está hasta la chingada de verla en el gimnasio, le dice: "No, no, así no se entrena, se hace así. ¿Me va a entrenar? No, hasta que solo te voy a entrenar hasta que busques a otro entrenador". Ok, está bien, gracias entrenador. No me digas entrenador. Tiene una química hermosa con Hilary Swank, que hasta le pone su apodo de Mokusha. Y no lo sabes hasta el final, o sea, qué significa, qué es su amor, su vida. Porque ya le gana cariño, hasta bromea cuando ya están pues como pareja de entrenador y boxeadora. Se le sigue haciendo broma así no soy tu entrenador, lo sigo siendo hasta que encuentres a otro. Ya está bromeando, ya no lo dice en serio. Te rompe el corazón cuando él tiene que decir, porque Hilary Swank, su personaje, le pide que la desconecte porque ella queda cuadrapléjica. Ya no, o sea, la mantiene una máquina. Y ya no quiere vivir. Y le pide a su entrenador que ya, o sea, que acabe con su vida. Y le duele en todo el alma tener que elegir entre dejarla vivir, pero pues tirada en una cama, o que descanse, ya fue. es muy triste, cruda, hermosa por momentos. Morgan Freeman igual hace una gran actuación, pero Clint aquí gana mejor director y por mejor película, ya que pues él también la produce. Él produce casi todas sus películas. Y gana mejor director. Y también había sido nominado a mejor actor, pero no lo gana. Creo que se lo lleva Jamie Foxx. Pero ese trabajo de Clint es fantástico. Ahora, su número 5 es una película que para él es muy personal, que es Honky Tonk Man. ¿De qué trata Honky Tonk Man? Honky Tonk Man trata de un músico de poca monta que está con su hijo y viaja a bares, restaurantes, a tocar country, porque él es músico de country. Y curiosamente ahí Clint es actor, director, productor y también compositor y cantante. Entonces muchas de sus películas él canta y toca. Y en esta no es la excepción, él es el que canta y toca la guitarra. Pero el problema es que le está dando, tiene cáncer por haber fumado mucho. Entonces, trata de tener su última oportunidad en pues uno de los eventos más importantes del country para darse a conocer. Y pues el cáncer lo está afectando y puede que pues afecte su última oportunidad de ser alguien famoso en el mundo de la música country. Y su relación con su hijo es muy bella, pero es muy difícil ver porque ves a este señor que es una buena persona, trata de mejorar, de tener buenas canciones y pues un mal hábito pues puede acabar con todo su sueño. Véanla, es una de las películas más personales en toda la carrera de Clint Eastwood. Ahora, mi número 4. Mi número 4, fue un crimen. Porque su película tal vez era de las mejores del año, o tal vez la mejor del año, y no fue nominada a nada. Es Gran Torino. Gran Torino, aquí Clint Eastwood. Se suponía que esta iba a ser la última película actuada de Clint Eastwood. Se suponía. Luego hizo la de Curvas de la Vida, hizo La Mula y Cry Macho. Pero bueno, Gran Torino trata de este veterano de la Guerra de Corea que está en Detroit y su casa, pues, que antes era un vecindario, pues, con vida, y que la mayoría eran gringos. Con el paso del tiempo se vuelve un lugar oscuro, maltratado. Ya no casi nadie vive ahí, solo viven de familias coreanas. Hay problemas de bandas en la zona, de pandillas. Y él ya se vuelve una persona pues muy fría. Está malhumorado. Sus hijos, su hija, sí, su hija. Nunca le pegó el cariño necesario a su papá y le tiene así como que, ay, asquito, así como que mejor vete, ¿no? Y su pareja y la hija, puta, la hija, o sea, su nieta, puta, son nada más, una basura, no le interesa cuidarlo, quiere mandarlo a un asilo y lo saca patadas básicamente de la casa. Y él es muy racista, o sea, no trata de tener relación con sus vecinos coreanos. Pero un día que una pandilla trata de atacar a la familia de sus vecinos, o sea, sus vecinos, y llegan a su patio. Y esta famosa de Get off my lawn, o sea, salgan de mi propiedad, de mi patio. Y los coreanos como que se sienten agradecidos y tratan de acercarse y ser muy amables, y él reacio, no quiere nada, pero poco a poco va como que tienen el afecto, especialmente con uno de los muchachos, uno de los chavos que están ahí, y también con su hermana. Empiezan a compartir anécdotas, empiezan a comer en los festines de la familia de los coreanos. Ves a Clint así No, no, no quiero hacer mucho tiempo. Y llega toda la comida. No, no, quédese, quédese, quédese. Bueno, uno que otro bocadillo. Y se hace amigos de ellos. Se hace amigos realmente de ellos. Y ya les tiene afecto. Pero sabe que las pandillas en algún momento van a regresar y van a desgraciarle la vida a esas familias humildes, amables, tiernas, que él ya les tiene aprecio y quiere protegerlas. Es muy buena película. Y el Gran Torino es nada más que su coche. Es un Gran Torino. Es nada más un simbolismo. Y siempre me encanta el final. El final es triste, pero a la vez satisfactorio. Clint Eastwood va a hacer uno de sus mejores trabajos en Gran Torino. Y aquí ya tenía, si no me equivoco, 78 años. Madre santísima. 78 años. Ahora, el número 3. Lo puse en el número 3. No porque sea mejor. No, digo que esta sea menor que la que voy a poner más adelante. Yo creo que esta que bien, que este voy a decir, es mejor película en su género. Pero como actuación, no creo que sea mejor que las otras. Estoy hablando del gran clásico de Sergio Leone, El bueno, el malo y el feo. Aquí tienes a tres actores, que en su momento pues no pegaban mucho en Hollywood, pero que en Europa habían tenido cierta relevancia. Uno obviamente era Clint, que es el bueno, que aquí su personaje ahora se llama Blondie, rubio. No es su nombre, solo es un apodo, porque nunca se sabe su nombre. De hecho, en la primera es Joe, en la segunda le dicen Manco y en esta le dicen Rubio. El otro es Eli Wallach, que es el feo. Y el otro, que en la segunda había hecho de bueno, pero en esta hora es villano, y es Lee Van Cleef como el malo. Y repito, no tiene nada que ver su personaje en la segunda con esta. Son dos personajes totalmente distintos. Y estos tres actores se volvieron icónicos en esta cinta trascendental en toda la historia del cine. Bueno, Quentin Tarantino la califica como la película, la experiencia cinematográfica más importante de todos los tiempos. Y es su película favorita. No veo razones de no creer. Es que es una gran película. ¿Y por qué puse esta en el número 3? Porque Clint comparte con otros dos muy buenos actores, grandes actores, en la cinta. Todos tienen su momento de brillo. No todo se concentra sobre él. Pero una vez que lo ves cómo saca su pistola, su revólver, cómo hace sus frases, cómo fuma su cigarrillo, cómo tiene su poncho, su mirada penetrante, su... Que cabe de decir que esta película no... Lo del tema del bueno, el malo y el feo, no es que este sea bueno, este sea malo y este sea feo. Es solo simbolismos. Porque el malo, es malo porque tiene ambiciones. El feo es el más humano de todos porque tiene un pasado difícil. Es una persona que se mueve por sus emociones, es vengativo, es tramposo, que trata lo que sea por sobrevivir. Y el bueno no es que sea completamente bueno. Hace cosas malas, es un cazador de fortunas tramposo, que si ve que alguien lo va a joder, va a matar a sangre fría, no lo duda dos veces. Pero que en ciertos momentos de la película tiene ciertas señales de bueno, de honorabilidad. Cuando hay un soldado caído en una casa ya destruida y le da como que su último sorbo de cigarrillo. Toma, disfruta, es tu último momento de placer. Hasta lo tapa con una gabardina, de hecho con su gabardina. Cuando le hace el favor a un capitán por la batalla que había por un puente y le dice abra bien sus oídos, capitán. Va a escuchar buenas noticias. Tiene estos pequeños momentos y Clint muestra sus grandes dotes actorales acá. Y es a partir de aquí que se vuelve una gran estrella. Porque esta fue un hit, fue un exitazo de taquilla a nivel mundial. Y ya Hollywood dijo, ah, sí, vamos a traerlo para acá. Vamos a hacer que haga películas. Porque ya es una estrella. Y El bueno, malo y el feo fue lo que despegó su carrera. En el número 2, él tiene dos personajes icónicos. Y uno es este, que es el de la trilogía del dólar, El hombre sin nombre. Su otro personaje icónico, este, que fue una franquicia de 5 películas, este, es la de Harry el Sucio. Harry el Sucio fue estrenada, si no me equivoco, en 1971, 72, 73. Por uno de esos 3 años, no me acuerdo muy bien. Fue su primera película junto con Don Siegel. Ya luego, más adelante, harían la de Escape de Alcatraz, que es muy buena también, de Clint Eastwood. Este, aquí trata de un policía, un detective de homicidios llamado Harry Callahan. ¿Y por qué le dicen Harry el Sucio? Porque siempre toma los trabajos más sucios que hay. Siempre. Este, y aquí Clint tiene todos sus, este, mañosidades en cuestión de cómo maneja su aspecto facial, cómo se mueve sus manos, sus brazos, su cuerpo, este, sus frases, la icónica de "Do I feel lucky?". Este, cuando le dice a un bandido, que le dice, este, de, "Ah, sé lo que estás pensando. Si él disparó 5 disparos o si disparó 6, si hizo 6 disparos o solo 5. Pero decirte la verdad, este, con todo esta emoción, perdí la cuenta. Pero esta es una Magnum 44, la pistola de mano más poderosa del mundo, y podía volarte la cabeza sin ningún problema. Deberías hacerte esta pregunta. Me siento con suerte". Pues lo estás, idiota. O sea, es una frase que lo inmortalizó en su carrera. Este, en esta película tiene que buscar a un asesino que se hace llamar el Escorpión. Es un francotirador, este, que fue una inspiración del asesino de Zodíaco. Entonces, este, aquí Harry tiene que juntarse con un nuevo compañero y tratar de, pues, de detener al asesino. Y muestra todas las falacias que tiene la policía, porque tienen que seguir procedimientos, tienen que seguir ciertas regularidades, y este cabrón no sigue ninguna de esas reglas. Y él hace lo posible por tratar de atrapar o matar, este, al asesino, porque es una amenaza de la sociedad. Y siempre le ha molestado esta actitud burocrática que afecta con el rendimiento de las personas que están al frente, que son los policías. Ponen su vida tratando de proteger a los demás. Y luego haría 4 más de este personaje. Haría Magnum Force, The Enforcer, Sudden Impact, que es tal vez su impacto fulminante, que creo que es su segunda mejor, donde hace otra gran frase icónica, es la de "Go ahead, make my day". Buenísima película esa también. Y luego haría la última, que pues no es muy buena, que es la de The Deadpool, que sería la primera película de Jim Carrey. Saldría como unos 3 minutos y lo matan. Pero esta película es muy buena, fue muy influyente en su tiempo, en los 70s. Este, y que marcaría la pauta de gran estrella ya de Hollywood a Clint Eastwood. Así es. Ahora su número 1. Su número 1 es muy fácil. Este, fue su último western como tal, clásico. Es la de Unforgiven, Los Imperdonables. Esta fue toda una obra maestra, porque desconstruyó el mito del western, de los vaqueros. Los vaqueros no iban a hacer yiha, o no iban a divertirse, o andaban de disparos, el héroe viene y va a salvar el día, el malo es el malo, nada de eso. Aquí trata de que él cuando él era joven, era un asesino, mataba mujeres y niños, ladrón, asaltante, era de lo peor, hasta que se enamora de una mujer, y esa mujer lo ablanda, lo hace buena persona. Tiene 2 hijos con ella, pero que ella fallece y él jura ya no más ser lo que era antes. Y tiene una vida normal, cuidando a sus hijos y pues con una granja de cochinos. Y le llega la noticia, le llega un joven que le dice que quiere su ayuda para atrapar a unos violadores que unos cabrones que dejaron marcada de por vida a una prostituta. Entonces hay una recompensa y le pregunta si él es William Money. Y le dice, sí, sí lo soy. Quiero tu ayuda. Pero este cabrón pues ya es anciano, ya no sabe disparar muy bien, no tiene una gran puntería. Está obsoleto. Pero por la necesidad del dinero, acepta. Y va a buscar a su amigo que es Ned, que es Morgan Freeman. Y tiene que llegar a un pueblo corrupto con un sheriff brutal, racista, malo, es de lo peor, es un asco. Y que cree que hace lo correcto, es lo peor, o sea, cree que hace bien. Nunca detiene a los que golpearon a la mujer. Y Clint tiene que, con Ned y el otro chavo, tratar de buscar a los de la recompensa. Pero se dan cuenta de la edad que tienen, ya no están en condiciones. Y aquí Clint Eastwood muestra todas sus vulnerabilidades, sus momentos más bajos, sus momentos más altos, sus momentos de crueldad, sus momentos de ira, sus momentos de cólera. Cuando por fin busca venganza, se ve que impone el miedo del que se hizo nombre. Porque cuando por fin le dice a todos que él es William Money, ladrón, asaltante, asesino de mujeres y niños, todos los que están en el cuarto se impactan así, verga, este cabrón es una leyenda que parece más grande que el pueblo mismo. O sea, el reflejo de lo poderoso que puede ser una persona en su momento más alto y en sus momentos de ira. Es una gran actuación que le valió su primer premio Oscar a mejor director y también por mejor película, porque repito, él las producía. También fue nominado aquí por mejor actor. Y dices, wow, wow. Igual es oscura, cruda, sucia, como era realmente el viejo oeste, porque el viejo oeste no era colorido, era turbio, muy muy turbio. Y Clint con esto dijo, ya es mi último western, es la última película de vaqueros, ya logré lo que quería con este género. Y y es mi, como que mi, es la cabalgata al ay, ¿cómo se dice? Al atardecer. Es una gran cinta, es una leyenda Clint Eastwood por esta carrera que ahora él cumplió 92 años, 92 años. Y fíjense que hasta se me olvidó igual los puentes de Madison. Creo que es, mira, vamos a hacer esto. Vamos a empatar Gran Torino con Puentes de Madison. Tengo que mencionarla porque es su primera realmente película romántica importante, conjunto con Meryl Streep. Es la película más vulnerable. Se ve sonriente, se ve romántico, se ve cariñoso, se ve triste, se ve con el corazón roto. Tiene una gran química con Meryl Streep. Los Puentes de Madison, se ve a un Clint totalmente distinto. Porque hasta lo ves en el tráiler de la película y dices, a la madre, Clint está sonriendo, está contento, está bailando. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Los Puentes de Madison es una joya que él dirigió. Y dices, wow, pinche Clint Eastwood. O sea, puede hacer comedia porque hizo unas películas cómicas en los 70s y 80s. Hay una específicamente que se llama Any Way You Can, que él, su mejor amigo es un orangután y él se la pasa peleando de pueblo en pueblo en diferentes bares. Es una comedia que pues funcionó en su momento. Una la ve ahorita y dices como que no mames, pero funcionó. Igual hice una con Charlie Sheen que se llama El Novato, una buena película de body cop, de comedia y acción, no está mal. Hizo romances como Los Puentes de Madison, westerns, un chinguero, dramas, como Gran Torino, hizo bueno, ya hice como, bueno, de deportes como Million Dollar Baby. Ya como director hizo biográficas, como en Invictus, hizo Banderas de Nuestros Padres, Las Cartas de Iwo Jima, biográficas también como Bird con, ay, ¿cómo se llama este actor? Forest Whitaker. Hizo una que se llama la de Bronco Billy, es muy buena. Esa de Bronco Billy trata de que él es él trabaja en un show, un circo del viejo oeste. Y que él es el pistolero, el mejor pistolero de todo del oeste. Muy buena. Un mundo perfecto junto con Kevin Costner. Él es el sheriff y tiene que tratar de rescatar al niño. Pero se da cuenta que el niño se encariña con el señor. Dices, madre. Clint es una super leyenda. No podemos verlo de otra forma. Clint es. Es lo que representa el cine clásico de Hollywood. Es la última estrella del cine clásico de Hollywood. Y sigue trabajando. Y no me sorprendería que este año o el próximo haga otra película. La última fue Cry Macho. Y lo hizo muy bien. O sea, se ve igual sonriente. Se enamora de una mexicana. Baila. Sonríe. Se pone triste. Se pone serio. Se pone molesto. Es un actor que... Que hay que verlo como una leyenda. También es una de las últimas leyendas del macho. Es un vaquero en vida real porque vive en su rancho. No, nunca le ha gustado cuando trabaja de director. Nunca le ha gustado decir acción. Siempre dice, ok, adelante. Y todos se quedan así como, ¿qué, señor? ¿Ya comenzamos a actuar? ¿Sí? Es que no escuchamos acción. No. Adelante. Es un personaje completo del cine. Su mirada penetrante siempre va a ser característica. Y especialmente cuando lo hace Jim Carrey, hace parodias de Clint Eastwood. Y uff. Go ahead. Clint Eastwood, muchas felicidades por tus 92 años que acabas de cumplir. Se te ve entero todavía. Te deseamos lo mejor, Clint. Eres una leyenda y... Siempre te vamos a tener, bueno, personalmente te vamos a tener en un lugar muy especial en mi corazón, ya que pues también eres uno de mis actores favoritos. Así que Clint Eastwood, muchas felicidades. Amigos, ojalá les haya gustado este episodio de Cinema Cracks. Díganme cuál es su película favorita de Clint Eastwood. Estén de acuerdo con la lista, no estén de acuerdo. Manden sus comentarios, compartan, denle like, para que más gente lo escuche. Recuerden que este 4 de junio es la gran final. Sábado 4 de junio a las 6 de la tarde, a través de mi página de Facebook de Podcast Cinema Crack, va a ser en vivo en la Plaza San Arturo, en la tienda de Vice Shop. Va a ser la gran final de mi torneo de Dragon Ball. Así que estén atentos, chéquenlo. Así que les deseo lo mejor a todos ustedes y hasta la próxima. Bye.